vamos a ir a la parte privada, la parte más importante. Han venido los caseríos colindantes a esta empresa, Nueva Esperanza. Por aquí también está Santa Seca, y acá están sus dirigentes y otros caseríos. Importancia de la inversión privada en el cultivo de la palma aceitera en la región Ucayali. Acá con el ingeniero Alberto Rivera Duarte, gerente de la
Nadie más ha podido intervenir, digamos, para que se pueda desarrollar. Entonces, lo que pasa es que en Colombia hay grupos económicos más fuertes, ¿no?, que están invirtiendo en Pando, ¿no? Y entonces ahí se ve el resultado, porque las iniciativas que hago del Estado son pequeños, siempre son limitados los recursos para invertir. En ese sentido, yo quería, justamente en este año, que ha sido declarado también de la inversión privada, digamos, destacando la importancia, quería explicar un poco qué es lo que estamos haciendo ahora en esta zona de Ucayani, respecto a la empresa que se llama Grupo Palmas. En el marco de este foro importante, no es un título a la exposición, es creando el empleo agrícola sostenible en Ucayani y logrando autosuficiencia de aceites comestibles y pólices en el Perú. Lo que pasa es que ambas cosas, o sea, aceites comestibles y pólices, estamos importando. El total de estas importaciones, ya se ha explicado y seguramente se van a ver en algunos cuadros adelante, estamos importando 600.000 toneladas al año para cubrir tanto la demanda para consumo alimenticio y para lo que es el biodiesel. Nuestra empresa, hemos empezado en mayo del 2012, básicamente en 19 mesas hemos invertido 25 millones de dólares. Este es un cultivo realmente que requiere una inversión inicial muy, muy fuerte, y eso lo saben los inversionistas, ¿no? Hemos generado 900 puestos de trabajo en el campo, en dos plantaciones, y también acá, por supuesto, en la parte administrativa en el campo. Tenemos 20 contratistas que a su vez tienen 40, 50 personas trabajando cada uno de ellos. Estos contratistas facturan, digamos, de manera independiente a la empresa. Es una tercerización de las actividades, ¿no? Hay contratistas que se dejan solo a viveros, algunos solo a siembra, otros contratistas son de maquinarias y en todo este tipo de trabajos. Tenemos trabajando 70 maquinarias pesadas, todo el tema de palma se tiene que mecanizar. Uno de los problemas de ocasión es que en el futuro la productividad sea baja, porque aquí ha explicado el ingeniero Larrea que la productividad es 11 toneladas por hectárea año en los pequeños productores que no han mecanizado su terreno, ¿no? Y las empresas privadas que tienen el financiamiento y la disponibilidad de los recursos para financiar, están produciendo 26 toneladas por año, el promedio, ¿no? Hay parcelas que superan las 1000. Esa necesidad de maquinarias, 60 medios, más o menos, son alquiladas también. Hay 7 o 8 empresas de máquinas que alquilan, que también dan trabajo a otras personas, a otra gente. Nosotros tenemos como propio, digamos, propio, algo de 8 máquinas, menos de 10 máquinas, el resto se tiene que alquilar. Tenemos también lo que ya mencionó el Adriano Martín, hay una dinámica comercial en el negocio, porque tenemos que atender las puestas médicas que tenemos en las plantaciones, tenemos que atender los comedores, ¿no?, tanto para el personal propio como para los contratistas, y hay una serie de negocios que están trabajando con nosotros, inclusive en los mismos sitios. En el Naranjá, en Nueva Riquera, hay gente que nos vende carne, que nos vende yuca, que nos vende todo tipo de víveres, arroz. Es decir, hay una enorme cantidad de movimientos de recursos, ¿no es cierto?, que impulsa la empresa en este caso, ¿no es cierto?, en estos últimos meses. Estamos calculando que en la medida que tenemos aproximadamente unos 1.000 hectáreas de cultivo, que lo vamos a hacer en escasos 3 o 4 años, vamos a terminar invirtiendo alrededor de 70 millones de dólares, en esta, incluyendo la planta extractora. La planta extractora centralizada seguramente va a ser de unos 60 toneladas de capacidad. en este proyecto son básicamente gente que tiene experiencia en Panamá, son fundadores de Asia Fintech, ¿no? Que tienen una operación de Panamá en Salvador, en Malasia. O sea, son gente inversionista que son de distintos países que ya tienen experiencia de Panamá. Así que el negocio no es nuevo. Ahora, el sustento, digamos, el razonamiento para hacer una inversión tan importante, ¿cierto?, tiene que ver con un análisis que hizo la empresa, por el cual yo quiero un poco tal vez repetir, porque esto ya es una información que se conoce, ¿no? El Perú tiene una ventaja estratégica para sembrar pan, ¿cierto? ¿Por qué? La palma solo se siembra en la línea ecuatorial, o sea, no se puede sembrar al norte ni al sur del mundo, solamente se puede sembrar más o menos 15 grados de latitud sur y latitud norte. O sea, no, en esa franja hay tres zonas donde se pueden sembrar: América Latina, que ven ustedes a la izquierda, donde hay algo más de 900.000 hectáreas sembradas. En el centro, en África, al oeste de África, hay 1.100.000 hectáreas sembradas de palma. Y en el sudeste de Asia hay 12 millones de hectáreas de palma. Básicamente en dos países, Malasia y en Indonesia. La velocidad de crecimiento de la palma en Asia es más de 300.000 hectáreas al año. O sea, la gente siembra 300.000 hectáreas al año. Nosotros sembramos, como ustedes saben, en la información está menos de 50.000 hectáreas sembradas. Tenemos algo de 60-70.000 hectáreas en todo el país. Es decir, hay una enorme diferencia, las economías se mueven de distinta manera. La palma en el mercado mundial, fíjense, la palma domina el mercado global de aceites comestibles, ¿sí? El asunto es, fíjense, la humanidad necesita alimentarse, los niños nacen, crecen y tienen que comer, y entonces ¿qué comen? Carbohidratos, proteínas y grasas, o sea, fundamentalmente, y las grasas son lo que más producen energía para que la gente viva bien. Entonces, tenemos que la demanda de aceites en el mercado ha crecido un 4.3% durante 30 años, sin ningún impedimento. Hay fuertes impulsores de la demanda de palma.
Vamos a retirarse de aquí, por favor.
invitamos a retirarse. A ver si nos ayuda los de... A ver si nos apoyan los presentes. A ver, Catalino, los dirigentes, por favor. A ver, por favor, si se retiran. Apoyen los hermanos hermanos presentes, ayúdenos para que a salgan ellos de aquí, de este lugar. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos a sacar a los promotores del desorden, del caos, a los que nos llaman terroristas y nos llaman a este grupo. A ver si nos apoyan. A ver, por favor, si se retiran, por favor. Porque así van a estar aquí todo el día con sus... Por favor, seguridad, si nos ayudan a retirar de este lugar. A ver, por favor. A ver, por favor. A ver, escuchen, si no se mueve el caos, escuchen el desarrollo, pero...
los principales productos agrícolas en el mundo. Es un commodity. solamente el maíz está comparado con el, con lo que mueve la, la economía de La Palma. Por otro lado, el aceite de palma es un cultivo uniforme y estable. Fíjense, desde 1911, o sea, hace más de 100 años, ya hay una comercialización, digamos, desde Asia hacia los países de Europa. Hace más de 100 años, La Palma se negocia, es un cultivo uniforme y ya estable, posicionado en el mercado mundial. El 70% del mercado mundial de aceites es cubierto con La Palma. O sea, solamente el resto está entre soya, canola y otros cultivos oleaginosos que existen. La más alta productividad y costo de producción. Fíjense, ustedes saben que La Palma produce 6 toneladas por hectárea de aceite. Esto es 25 toneladas de fruto, de ahí se extrae el 24% de aceite. En general, de 1 hectárea de palma se puede sacar 6 toneladas de aceite. En cambio, en las otras oleaginosas como soya, solamente puede tener 300 o 400 kilos de soya por hectárea. Entonces ahí hay un aprovechamiento del terreno, digamos, de las áreas que están disponibles para palma. El otro tema que también se destaca es que la exportación mundial de palma está establecida. Es decir, ya hay un negocio conocido, hay, como se menciona acá, hay buques, ¿no es cierto?, que trasladan aceite crudo de todo el mundo, hay refinerías en todo el mundo, todos los países importan, con excepción de algunos países que producen, como Malasia, Indonesia y Nueva Guinea. El otro tema, usted sabe que La Palma está con soya, digamos, hay una competencia. Hoy en día la soya es transgénica. Es decir, la soya tiene, se han mutado los genes para tener alta productividad. Con La Palma no sucede eso, La Palma es básicamente sin modificación genética, es natural el cultivo de La Palma. Por otro lado, La Palma demanda mayor cantidad de mano de obra. Por cada 8 hectáreas de palma se necesita un puesto de trabajo estable. Es decir, por ejemplo, para hacer 1000 hectáreas de soya solo se necesitan 2 trabajadores, porque la soya se siembra, se cosecha mecanizada. En cambio, La Palma, para 1000 hectáreas se necesita o se tiene que crear 125 puestos estables en el trabajo. Hay una publicación que hizo en el Banco Mundial que menciona que el aceite de palma es el mejor mecanismo para disminuir la pobreza. Sobre la base que hay 30 años de rentabilidad para productores. En el mundo, el 50% de los negocios de palma está en manos de privados y el otro 50% está en manos de pequeños productores. Esto sucede en Colombia, sucede acá en el Perú y sucede también en Malasia, Indonesia, donde hay mayores cantidades de terreno. Este cultivo es no mecanizado, como ya les he explicado. La cosecha se hace manual, la poda, el cultivo, todo se utiliza mano de obra. Hay 6 millones de personas que dependen de las plantaciones de palma para tener este trabajo. El 50% son de pequeños productores, el aceite combustible más barato para personas pobres, ¿no? 20% más barato que los aceites que de soya y otros cultivos de la norma. Es decir, no esto se puede ver en el mercado. Un aceite primado, que no es palma, cuesta 7, 8 soles el litro. Un litro de aceite de palma cuesta mucho menos, cuesta 20, 30% más barato. Y ya se ha dicho, es un aceite de mayor productividad y con menor impacto ambiental. El Perú tiene ventajas competitivas para producir aceite de palma. Las tasas de rendimiento de extracción de aceite son las más altas del mundo. 24-26% de extracción comparado con Malasia y Indonesia, que solo extraen 20-22% de aceite. la calidad de la fruta es excelente, es por las semillas. Las semillas que estamos importando, que son de ciudad de África, que también lo tienen los pequeños productores, son las mismas semillas, o se traen de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, pero tienen una muy buena productividad. Hay amplias zonas deforestadas adecuadas para la palma. Esto ya lo explicó mi querido Larrea, diciendo que hay 5, 4 millones de hectáreas en la Amazonía, de los cuales hay más de 1,000,000 de hectáreas de tierras que están deforestadas, ¿no? Están justamente para, como para sembrar palma. Hay una positiva tendencia de precios. Esto es importante. En Malasia y en Indonesia se están haciendo grandes refinerías de biodiesel. Esta demanda de aceite crudo para estas refinerías va a disminuir el stock mundial. Va a haber una mayor demanda de aceite crudo y por lo tanto el precio va a subir. Los próximos 5 o 10 años, el precio seguramente se va a recuperar en posiciones que ha tenido hace algunos años. Bueno, ya hay una demanda creciente, como se sabe, a nivel nacional e internacional. Hay enorme mercado para la palma y hay tecnología suficiente, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Hay buenas semillas que son pensamientos muy, muy actuales, digamos, que potencialmente pueden sacar 40 toneladas por hectárea. Hay bastante experiencia para mecanizar la palma y hay plantas extractoras relativamente a bajo precio, digamos, comparado con las plantas iniciales que se compraban en Europa, de la firma Baker, Stork. Esas plantas han sido sustituidas por plantas que se compran en Colombia a precios relativamente bajos, y esto explica también por qué, por ejemplo, como se mencionaba, Valeriano me parece, hay 9, yo creía que había 11 plantas extractoras en esta zona, ¿no? Es decir, hay una gran inversión y hay una gran tecnología para lo que es la palma, ¿no? En el tema social y comunidad, esa es una observación que también hemos hecho, ¿no? Hay un muy buen conocimiento y habilidades de las empresas de productores. Es decir, esta es una lectura de lo que ha sido Olanza, Oltesa, Oltasa de Abaitía, ¿no? Es decir, la gente ha entendido la palma y ha crecido. Porque inicialmente, como muchos saben aquí, con los proyectos solo instalamos 1,100, 1,200 hectáreas. Y por el momento se ha hecho 10 veces más. Ya se sabe que hay como 13,000 hectáreas en esta zona. Es decir, hay una gran estabilidad de las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, para potenciar el futuro, ¿no? Y hay una voluntad social también para hacer crecer como una de sus operaciones, ¿no? Bien. Para resumir, el Perú tiene ventajas excepcionales para palma, ¿no? Cuenta con los rendimientos más altos del mundo. A mí me contaban los amigos que vienen aquí, algunos accionistas de empresa, que en Malasia o en Indonesia no creen que aquí se saca 25% de extracción de aceite en la fábrica. Y esto lo saca Palma del Pino, que tiene una planta grande que cuesta 20 millones de dólares, pero también lo sacan las pequeñas plantas. Olanza mismo tiene extracciones de más del 24%. Hay disponibilidad de mano de obra local. Fíjense, una de las preguntas que nos hacíamos nosotros, si iba a haber mano de obra disponible para trabajar, ¿no? De un momento a otro necesitábamos 800 trabajadores, ¿no? Y efectivamente hay mucha disponibilidad de mano de obra. Esto básicamente de gente del sector rural, de los ríos, de la zona de Contamana, de muchos sitios, ahí están sembrando esto, hay mucha mano de obra, ¿no? Y el otro tema es la precipitación, ¿no? Las lluvias están absolutamente apropiadas para la palma, hay más de 2.000 milímetros de lluvia para el cultivo, hay una buena logística, ¿no? Para Lima, exportación. Pero esto ya lo explicó el ingeniero Barrea. Hay estas carreteras transversales, ¿no? De Lima a Pucallpa, totalmente asfaltadas. Pero también para una empresa como la nuestra, que tenemos operaciones en Ucayali y también en Loreto, ¿no es cierto? Una perspectiva que tenemos es sacar el producto a Brasil. Brasil está comprando 600.000 toneladas de aceite cada año de palma, aceite de palma. Y estas compras lo tienen de Malasia y tienen que. Tienen un frente muy alto, un costo muy alto para el transporte. Nosotros pensamos que el río Ucayali y el río Amazonas son navegables y se tienen que sacar simplemente a Belén y Pará y de ahí a la costa occidental de Brasil y vender esta demanda que tiene Brasil. O sea, es un mercado para el Perú, Brasil, no solo Lima, también Brasil y de ahí a Estados Unidos también se puede sacar por vía marítima, ¿no? El otro tema que los empresarios ven es la calificación del Perú. El Perú está calificado como una buena categoría para inversión. Ustedes saben que todos los emprendimientos se hacen con recursos financieros. No hay una persona que tenga 70 millones de dólares en su bolsillo. Todo se palanquea con bancos, ¿no es cierto? Y entonces es importante que el Perú tenga una calificación, y esto lo hace el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Y hay una excelente calificación por la estabilidad que tiene el gobierno, por la facilidad general para la inversión privada. El otro elemento es el título de dominio definitivo. Es decir, aquí si alguien tiene una posesión o tiene un título de propiedad, es para toda la vida. Empresarios se encuentran que en otros países, ¿no es cierto?, la tierra solamente estudia 30 años o 40 años, ¿no? Y por eso que se ve acá en el país el título de dominio que se consigue vía compra, vía adjudicación o por cualquier medio, esto es de manera definitiva. Lo que quería aquí explicar un poco es el tema de la deficiencia de producción de aceite vegetal que tenemos, ¿no? El camino, o sea, uno de los objetivos de la empresa privada es apoyar, digamos, al país para que sea autosuficiente en su consumo, ¿no? Miren, estamos importando 400.000 toneladas, hay una curva, y pueden ver que llegó en el 2012 a 400.000 toneladas de aceites que se están importando. Esto a un precio promedio, porque el aceite ha estado a 1.200 dólares la tonelada, ahora está a niveles de 800, digamos. Este también es bastante variable, pero los que invierten en palma evalúan el precio, digamos, por tendencia, por lustro, ¿no? En general, la curva de crecimiento de precio de la palma es positiva, es ascendente. Si uno ve que a un promedio de 1.000 dólares por tonelada de aceite, el país está gastando 400 millones de dólares en importaciones. O sea, comprando aceite de Argentina, de Estados Unidos, y esto significa que los que trabajan son los agricultores que viven en Estados Unidos, que viven en Argentina. La idea es que esta producción de aceites se dé en el país para que genere trabajo para la gente del Perú, digamos. Eso es lo importante en lo que cuando se habla de que hay que sustituir las importaciones con producción nacional. También se menciona que hay un crecimiento de 3.5% al año. Esto es una demanda por el crecimiento de la población, básicamente. Somos más peruanos, hay más indios, más chinos, hay una enorme demanda de alimentos, ¿no es cierto? De tal manera que dentro de 10 años vamos a necesitar 750.000 toneladas de aceite. En los 10 años, como ustedes saben, pasa relativamente rápido. Es decir, uno dice, bueno, me estoy proyectando a 10 años, pero los años pasan rápido y se va a abrir una brecha que tenemos que corregir desde ahora. Ahora hay que tomar las medidas que se necesitan. El otro componente, digamos, de demanda de aceite crudo de palma es el biodiesel. Nosotros estamos aquí, estamos mezclando 5% de palma, se saca el mejor rendimiento de biodiesel. Acá hay un cuadrito comparativo entre lo que significa litros de diésel por hectárea, de biodiesel me refiero. 4.752 litros, o sea, 4.7 toneladas de biodiesel por hectárea de palma. En el caso del coco, que es el más alto, 2.5 toneladas por hectárea, ¿no? Colza, 900 kilos, soya, 900 kilos, bueno, este aceituna, digamos, maní, 8.42, girasol, 7.67. Es decir, la palma tiene una mayor eficiencia por unidad de área, por hectárea, para producir biodiesel. Ahora, si queremos proyectar esta demanda, en este momento, digamos, la demanda total de biodiesel son de 280.000 toneladas. Estamos importando 250.000. ¿Para qué? Para cubrir el B5. El B5 es una norma por el cual el 5% del combustible que usan los vehículos, la fábrica, los motores, mezclan con el diésel de petróleo, ¿cierto? Para esto necesitamos, solo para cubrir la demanda por el tema del biodiesel, necesitamos 50.000 hectáreas más de palma para cubrir esta demanda de biodiesel. Y estas 50.000 hectáreas de palma significan 6.250 puestos de trabajo, o sea, familias que tienen un puesto de trabajo permanente, que pueden atender a su familia y alimentar a sus hijos. Y esto significa más o menos 25.000 personas. En términos de dinero, para Ucayali, significa 250 millones de dólares. Pero como ustedes saben, el mundo camina en una tendencia, digamos, ecológica. Si la mezcla, como ya está en Colombia y en varios países de Europa, sube al 10% o a 20%, es decir, la mezcla del biodiesel, existen otras cifras. Ya en este caso, no necesitaríamos 50.000 hectáreas más de palma, sino 106.000 hectáreas más de palma. Y si tuviéramos una norma, porque eso va creciendo, para mezclar 20%, necesitaríamos 200.000 hectáreas de palma adicionales, digamos, solo para este mercado de bienes. Aquí podemos ver el caso de estudio en Colombia, ¿no? Colombia tiene condiciones de siembra inferiores al Perú. Se refiere básicamente a temas de clima y temas de enfermedades. Ustedes saben las zonas amplias de producción de Colombia, por ejemplo, el Cesar, la precipitación es apenas de 1.000 milímetros al año. Y se sabe que para que la palma produzca bien se necesita por lo menos 2.000 milímetros de precipitación distribuidas a lo largo de todos los meses del año. A pesar de que Colombia no tiene condiciones comparables, digamos, que el Perú, sin embargo, ya explicó el ingeniero Nelson Barrea que ellos tienen más de 450.000 toneladas de palma. Y ahí se puede ver que en el tema de biodiesel, ¿cuántos miles de biodiesel, de toneladas están produciendo? Y en el 2013 son casi 600.000 toneladas de biodiesel que producen. Y tiene 7 plantas en esos círculos amarillitos, ahí están el número de plantas de biodiesel que hay. Nosotros tenemos una acá que tiene el grupo Romero, una planta de biodiesel de muchísimo, ¿no? Y otra en Lima, que es justamente de Pure Biofuels, ¿no? que están invitados a esta reunión y que van a explicar. Aquí hay una discrepancia, esta es una exposición que se hizo hace varios meses, ¿no? Nosotros estimamos que hay más o menos 1 millón de hectáreas deforestadas. Yo leí otra publicación que se hablaba de 1.4 millones de hectáreas deforestadas en toda la Amazonía, ¿no? Y el ingeniero ha entregado cifras más precisas ahora, ¿no es cierto? Pero en todo caso, si necesitamos sembrar 60.000 hectáreas de palma, igual tenemos, solo sería la décima parte de los terrenos que están absolutamente deforestados. Aquí hay unas fotos de lo que sucede en Loreto, de lo que sucede en Montagnani, ¿no es cierto? No necesitamos explicar, tal vez en otro auditorio, pero ustedes conocen muy bien la Amazonía, ven todos los terrenos que han sido ganaderías, los pastos, la coca, solamente la coca, y aquí está la ingeniera de minería. Bueno, yo trabajé en Naciones Unidas, como saben, más de 20 años, ¿no? La coca es responsable de 300.000 hectáreas deforestadas para sembrar coca. No es solo el área neta de coca. La evaluación va por otro lado. Cuando se instala una familia en los sitios mucho más lejanos para sembrar coca, hay una enorme deforestación, ¿no? La idea es recuperar, porque la palma, como se ha explicado acá, restablece el equilibrio ecológico. Esto no es porque alguien lo menciona, hay estudios, ¿no es cierto?, de clima, de precipitación. Cuando uno tiene un terreno que ha sido pastizado, ha sido focado, son plumas, y después siembra palma. La palma es un bosque homogéneo, y al cabo de los 15, 20 años, se mide con precipitación. Las lluvias, se recuperan las lluvias, la cobertura del suelo se cubre con curso, como ustedes saben, se evita la erosión del suelo, y entonces la palma es un cultivo también que ayuda a recuperar el equilibrio ecológico. El tema es, como ya mencionó el ingeniero Larrea, tiene que haber unas zonificaciones. Existe bosque de producción permanente, que son reservas nacionales, absolutamente, en esos sitios no se debe sembrar palma. Eso está claro, hay bosque de producción permanente donde hay agricultura migratoria. Los agricultores están con esos terrenos, sacando madera, haciendo pastizales. La empresa privada no puede hacer eso. No tendría ninguna posibilidad de conseguir un terreno en un bosque de producción permanente. Estamos en terrenos que son básicamente de aptitud agrícola, que existe una clasificación de suelos previa. Así que el tema aquí es que la palma, además de ser un cultivo social y económicamente importante, ayudaría con el tema de la deforestación que hay en la Amazonía. No de ahora, de hace años, 50, 100 años. Eso es lo que tenemos ahora como herencia en la Amazonía. Mire, queremos insistir en el tema de la autosuficiencia, ¿no? La idea es que Perú tiene condiciones para producir su propio aceite, ¿entiendes? No hay ninguna razón para que tenga que importar aceite. Eso es casi un crimen, porque tenemos condiciones, tenemos suelos, tenemos todo, ¿cierto? Y también tenemos tanto para aceites como para biocombustible. Fíjense, acá hay una comparación interesante. Miren, en el Perú hay 129 millones de hectáreas. Hectáreas para palma, menos de 60.000 hectáreas en todo el Perú. Hectáreas sembradas en 2012, menos de 3.000 hectáreas. Fábricas de extracción, 6. Bueno, ahora han crecido ya. Fíjense, en Malasia hay mucho menos tierras que en el Perú, solo 33. En Indonesia 190.000, ¿no? Y sin embargo, como ya se ha explicado en el cuadro anterior, ellos tienen más de 300 fábricas de procesamiento de aceite, ¿no? Y tienen el crecimiento que ustedes ven sembrado, ¿no? Cada año. Y en el 2012 se ha sembrado 200.000 hectáreas en Indonesia. Luego de entregar alguna información respecto al mercado mundial de aceites, la conclusión es que existe mercado nacional y existe el mercado internacional para palma. Es decir, este es un negocio que hemos empezado hace 20, 25 años con los pequeños productores, con el de palma muchos años antes, ya en la década de 60, 70. A pesar que han pasado 30 o más años, la palma no ha perdido su vigencia. Es decir, el cultivo más seguro para invertir, ¿cierto?, es la palma. Esto son las cifras, las tendencias, los datos de registros que hay. O sea, no son afirmaciones en el aire, simplemente. Si alguien quiere meterse en un negocio, por decir algo, que después pueda dejar a sus hijos, que después pueda darle alguna seguridad de ingresos, es la palma. Esto es absolutamente una realidad. Nosotros queremos terminar esta pequeña exposición hablando del tema de la asociación con la comunidad. Desde el inicio, desde el primer día hemos hecho contacto con las comunidades. Aquí están las autoridades, los dirigentes de todas las comunidades que trabajan, ¿cierto? Y ellos son testigos de que hemos apoyado con la Costa América, al colegio, con algunos materiales, hemos ayudado a hacer algunas carreteras, ¿no?, facilitar el acceso de varios pueblos. En Navidad hemos entregado juguetes a los niños, pero el tema es que eso no ayuda para consolidar una economía en campo. Por eso es que nosotros hemos iniciado desde este año un programa que se llama Alianza Productiva. O sea, no solo la dádiva, el regalo, el apoyo eventual, digamos, sino la posibilidad de que los agricultores también siembren palma. Eso lo llamamos el PAP, Programa Alianza Productiva Estratégica. Este programa no es nuevo, esto se ha trabajado en Mariate con el Grupo Romero. Hay una experiencia muy clara y positiva. Es un financiamiento que ha entregado el Grupo Romero. Ellos han dado la asistencia técnica, han facilitado todo el financiamiento. La ventaja del programa es que no se queda en la entrega de plantones. Yo he trabajado en Naciones Unidas, sé lo que hace el gobierno y todo. Lamentablemente no hay recursos pues para acompañar la implementación del cultivo. En este caso, esto es diferente. Se acompaña con financiamiento y asistencia técnica hasta que la palma empieza a producir, o sea, durante 4 años. Y la idea es que preparen su terreno también de manera mecanizada. Lo que pasa es que si uno no hace una mecanización, no construye sus drenajes, no hace sus puestos de cosecha, no hace sus calles de interlíneas bien hechas, entonces todo el tiempo no pueden hacer un buen manejo del cultivo. Y el resultado es que, ¿cuánto produce? 11, 12, 15 toneladas por hectárea. La tecnología, cuando es privada y se invierte en esto, va a garantizar que se produzca 25 toneladas por hectárea. Este programa, que nosotros hemos empezado de manera voluntaria, digamos, hemos comprado 100.000 semillas. En un vivero que estaba ubicado en la plantación, ¿no?, cerca de San Juan de Tabapoa, y hemos invitado a los agricultores. Ahora hay 100 agricultores que están trabajando en el vivero, que es una primera etapa, ¿cierto? Porque la idea es, cuando se habla de proyectos inclusivos, o sea, donde se permite a los productores que participen en el negocio. O sea, no solo que tengan un trabajo y le pagan sus 25 soles, no, sino que tengan su propia plantación, que acompañe. Obviamente hay una alianza con la empresa. La empresa va a comprar la fruta, la empresa va a hacer un acompañamiento de 4 años hasta que empiecen a producir, y hemos de inmediato lanzado la idea y nos hemos puesto a trabajar. Pero resulta que de pronto han aparecido entidades financieras. Una entidad financiera se llama CIF, Corporación Internacional con sede en Washington. Ellos tienen recursos que que dan para pequeños emprendimientos. O sea, es un fomento del desarrollo. No es una banca cruel, una banca así, tipo muy, muy, muy comercial. Esta financiera confianza que hay acá en Pucallpa tiene las mismas características. Ellos son de un fondo que salió del Banco Continental, del BBVA. Entonces, se han acercado y desde ya tenemos la posibilidad de potenciar este pequeño dinero que inicialmente iba a ser solo 500 hectáreas. Ahora tenemos un plan para hacer 5.000 hectáreas. Por eso es que, si bien empezamos solo con algunos caseríos que están cerca de la plantación, y no con todos los agricultores, sino aquellos que se animaron más rápido, digamos, hay muchos que han quedado todavía, digamos, postulando ahí, se han inscrito, ¿no? Pero esto se va a entrar también a la zona de Tibecocho. Tibecocho hay muchas más comunidades, incluyendo la comunidad de Chambo, que me da mucho gusto que hayan venido ahí Marcelino con sus pobladores, como decimos. Entonces esto se va a mudar. Tenemos un plan, este es el programa que tenemos en 2013 al 2016. En 2013, 550 hectáreas, ¿cierto? Con 100 familias. No, aquí están incluidos también los pobladores de Victoria, que son de la comunidad de Locama. No, ellos están haciendo 120 hectáreas de manera comunal, digamos, como una comunidad, no de manera individual, ¿no? Porque es una comunidad nativa, digamos, y su estructura es distinta que los caseríos, ¿no? En 2014 vamos a hacer 1.500 hectáreas, 500 hectáreas más en la zona de donde está el vivero actual. Ahí vamos a ampliar 500 hectáreas más para que puedan trabajar la gente de Rocafuerte, de Los Ángeles, de los que están cerca a la población, y 1.000 hectáreas que vamos a hacer en la parte baja en Esperanza, ¿no? Esperanza, Naranjal, Unión Progreso, todos esos caseríos. Y en 2015 vamos a hacer otras 1.500 hectáreas, y en este caso sí pensamos abrir un poco el anillo, digamos. Por un momento es un anillo prácticamente alrededor de la empresa, pero después se va a ampliar, va a ser mucho más general, y en este caso sí vamos a poder tal vez invitar a agricultores que estén por aquí también, por la zona de Mechú, y eventualmente a los que quieran participar. Pero el financiamiento es a través de las entidades financieras canalizadas por la empresa. No, los recursos van directamente a los insumos, a los costos de la maquinaria, a todo lo que son fertilizantes, y eso se va después a hacer también por financiero. Bueno, ahí ven más o menos las dos plantaciones que tenemos. Solo quería mencionar los caseríos que están en el lugar, y que están interviniendo en lo que llamamos el PAPE ahora, y acá en la parte de Victoria, Bajo Rayal, San Jacinto, San Pablo, trabajadores, los que están trabajando ahora, ¿no? Acá se van a incorporar otras pequeñas comunidades que también quieren trabajar. Muy bien, muchísimas gracias.